8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. La temperatura en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 18 grados 8 décimas. ¿Esperan lluvia? Sí, para dentro un rato. Ha bajado un poco la temperatura, ahora que está actualizada, 17.8, ha bajado solamente un grado. Pero lo cierto es que el cielo empezó a estar cubierto, el viento en calma, la humedad 37%. Y por supuesto, va a caer un poquito de agua en algún sector de la región. Así que estén atentos. Desde General Roca o desde Villa Regina hasta la ciudad de Plotier, y más allá, dijo, ¿cómo se llama el de hasta el infinito y más allá?
Buzz Lightyear. ¿Qué? El de Toy Story.
El de Toy Story. Digo, puede caer agua, puede caer agua. Bueno, hablando de Plotier, nos vamos a la ciudad de Plotier.
Sí,
porque
dígame.
Sucedió algo realmente, si me preguntan así, ahí, decime una respuesta rápida, vergonzoso. Pero no escapa a las generales de lo que está sucediendo en distintos recintos, como puede ser el Congreso de la Nación o como puede ser cualquier otro recinto que tenga que ver con la política. Y estoy hablando del Consejo Deliberantes, porque ayer sucedió algo realmente escandaloso. Irrumpieron en una sesión del deliberante para frenar un proyecto sobre Uber. Por eso estamos en comunicación, y le agradecemos el contacto, con el concejal y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Pablo Ciavala. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Todo bien por acá?
Bien. ¿Qué pasó ayer? Digo, más allá de ahora tratamos el tema puntual, pero digo, el Consejo Deliberante de Plotier no escapa a las generales de la ley de lo que sucede, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, que se escupen, se putean, se chicanean. Digo, ¿nunca hay una sesión tranquila?
No, hay sesiones tranquilas. La verdad que lo de ayer fue algo anómalo. Uh-huh. Pero sí, fue una situación tensa, no agradable, porque, de nuevo, las formas fueron bastante nefastas por parte de algunos actores. Después había gente, como siempre, que quería hablar, o al menos debatir. Pero bueno, fue todo una gran confusión, porque llegaron un grupo de personas, varios, creyendo que se estaba por tratar la aprobación de la regularización de las plataformas digitales, cuando en realidad recién tomaba estado parlamentario el proyecto. Entonces, bueno, fueron algunos llevados ahí de forma confundida.
¿Y por qué era? Digo, que la idea era oponerse, la idea era aprobarlo. ¿Cuál era la idea de irrumpir en una sesión?
No. La irrupción tenía que ver con personas que están en desacuerdo, por lo visto, con la regulación de las plataformas de transporte público de pasajeros mediante la contratación de las aplicaciones.
¿Tiene que ver con el sindicato de taxis?
Había gente de distintos sindicatos, era un cocoliche, pero yo me enfoco más en los que fueron mandados. Uh-huh. Creo que es importante llevar el mensaje de que es un proyecto, en realidad fueron dos proyectos. Un proyecto fue el que presentó el bloque Juntos por el Cambio. Otro proyecto fue el que presentó el concejal Scrugli. Nosotros lo presentamos también con otro bloque, éramos cuatro ediles que presentamos el mismo, y después un monobloque otro, y recién tomó estado parlamentario. O sea, era la sesión donde ingresaba el proyecto
a debate,
claro, para recién girarse a comisión y empezar todo el procedimiento de debate de una norma de las características que tiene justamente una ordenanza que pretende regular los servicios de plataformas, pero por supuesto que contemplando la coexistencia democrática y dentro del mercado laboral entre las plataformas digitales y el servicio de taxis y remises.
¿Intuís que estaba dirigido por algún edil, por algún partido político? ¿Puede haber alguien ahí que esté direccionando?
Sin dudas estuvo dirigido. No tengo claridad todavía del todo de qué parte, pero el timing fue muy preciso. Justo estaba hablando sobre otro proyecto que volvía a comisión y todos los muchachos que irrumpieron violentamente me acusaban a mí solamente, solo sabían mi nombre, solo sabían que era pelado.
¿Por qué lo dirán, no?
No sé. Tengo 27, aunque no parezca. No, está bien. Pero bueno.
Digo, y estas prácticas en este último año, para ser generoso, convulsionado que está viviendo Plotier, con la crisis institucional que está teniendo, digo, esto también se mezcla con toda esa convivencia. ¿Cómo lo vivís vos o cómo lo viven ustedes como parte importante de una sociedad importante como la de Plotier desde el Consejo Deliberante?
Mira, Plotier tiene deficiencias estructurales muy marcadas. Si uno compara la capacidad instalada en términos de infraestructura con las ciudades aledañas o con el Alto Valle en general, somos la segunda ciudad de la provincia y es algo que repetimos hasta el hartazgo desde todos los sectores, la ciudadanía. El tema es que no tenemos una idiosincrasia de segunda ciudad de la provincia de Vaca Muerta. Uh-huh. Necesitamos generar infraestructura muy básica. Te estoy hablando de la planta de líquidos cloacales, que hoy tiene una capacidad instalada para 35.000 vecinos nada más. Te hablo de el asfalto, donde tenemos un 70% de calles sin asfaltar. También te hablo de el servicio de taxis y remises, que dicho sea de paso, nosotros acompañamos todas las prórrogas que solicitaron para la extensión de las renovaciones de vehículos producto de los argumentos que ellos decían, que eran verdad, la falta de crédito en ese momento para permitirles a los taxistas y a los remiseros actualizar sus vehículos. Entonces se generó una excepción para aquellos vehículos que cumplan con todos los requisitos de circulación, de seguros, que puedan extender eso, porque de nuevo, nosotros lo último que queremos es generar una discusión que lleve a pérdidas de puestos de trabajo. Nosotros simplemente queremos ver de qué forma vamos a reconvertir, o ni siquiera, porque es generar el marco jurídico para que coexistan distintos sistemas, así como sucede en todo el mundo, en gran parte del país y en gran parte de las ciudades de la nación, porque más allá de aquellas ciudades que han prohibido las plataformas, esto es una cuestión de oferta y de demanda.
Total.
El Estado no puede fiscalizar cada auto particular, y es desde mi visión, por supuesto que es mi verdad relativa y no pretendo profetizar a nadie nada, es simplemente la posición del bloque Juntos por el Cambio, así como lo dijimos en la plataforma de gobierno, que dicho sea de paso fuimos de las poquitas listas que presentamos plataforma de gobierno, y en ese entonces dijimos, y está escrito en los ejes de campaña, que pretendíamos dar esta discusión. Bueno, se generó el momento simplemente porque un grupo de taxistas autoconvocados presentó un escrito, con todo el derecho a hacerlo,
total,
para pedir la prohibición del servicio. Entonces creíamos que para dar la discusión prohibición, no prohibición, estaba bueno hacerlo con el proyecto base que nosotros tenemos armado hace tiempo y estábamos esperando el momento propicio para presentarlo y poder no discutir en abstracto, sino sobre básicamente un proyecto de norma que es, en última instancia, el laburo que tenemos que hacer como concejales.
Vos sabés que cada vez que escucho estas discusiones, que si Uber sí, si Uber no, que hay ciudades que ya lo implementaron, Allen se declaró la primera ciudad del país no usar Uber. Digo, creo que que está bueno que crezcamos como sociedad, porque la discusión se dio aquí en Neuquén Capital y se da en distintas ciudades del país, como vos dijiste, que es no monopolizar el servicio de pasajeros en este caso, o el servicio público. Entonces, nadie entiende el porqué de ampliar el servicio y de mejorar el servicio. ¿Cómo está hoy el servicio de transporte de pasajeros tradicional, que es el taxi y el remis, en la ciudad de Plotier, para poder entender si realmente vale la pena que venga Uber o no?
Mira, la prestación del servicio es deficiente si uno lo analiza como un todo. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque por un lado, las normas que regulan la prestación del servicio de taxis y remises, en particular, son normas que datan del 2004, ambas. Obviamente han tenido actualizaciones, sí. Pero los marcos son muy antiguos, incluso en esas normas que después fueron modificadas, está todavía la cuestión hereditaria de las licencias. Ajá. Y por supuesto que no todos, de nuevo, acá hay muchísima gente que ayer, de forma pacífica, me acuerdo de una madre que me decía que ganaba 15 mil pesos por día. Probablemente, no se lo pregunté porque en ese momento estábamos hablando de otras cosas y el clima era candente, pero probablemente esa señora es una conductora de alguien que detenta la licencia. Uh-huh. Bueno, hay una contemplación a esa situación en el marco jurídico. Bien. Pero así como hay esa contemplación, también obviamente hay mucha gente, o más que mucha gente, un grupo reducido o familias que tienen una banda de licencias.
Claro.
Entonces, digamos,
se empieza a pensar en monopolio ya también.
Sí, o sea, sí, de alguna forma sí, un oligopolio medio raro, a la antigua, como antes los escribanos, viste, que heredaban a sus hijos.
Tal cual.
Pero bueno, de nuevo, yo creo que hay que bajar las tensiones porque los violentos van a estar siempre y los violentos son mandados políticos. Y atrás hay gente que está preocupada y que legítimamente le llegó el dato de que iban a perder su puesto de laburo, y bueno, eso genera sensacionalismo, y uno entiende a la gente que quiere, che, loco, vamos a ver esta discusión, bueno, démosla en serio, y esa simplemente fue la intención.
Pero a ver, no comparto, igual entiendo que lo dijiste en medio de un relato recién, digo, los violentos van a estar siempre. La idea es que no, la idea es que formemos una sociedad un poco más contemplativa, porque tus hijos, los míos, los de todos, necesitamos que vivan en una sociedad ordenada, no que seamos Suiza tampoco, pero que vivamos en una sociedad ordenada, que todavía se sigue hablando de mafias. Y eso me hago cargo yo, de mafias que manejan el transporte público de pasajeros. Digo, hasta suena con olor a naftalina. Acá también se discute fuentes de trabajo. Digo, con la llegada de Uber o las aplicaciones, se discute fuentes de trabajo. Entonces, si hay lugar para todos, ¿por qué no dar la discusión?
No, de hecho, mira, ayer me comentaba esto, no es la primera vez que lo escuché. Uh-huh. Pero un asesor de otro bloque político, que nada tiene que ver con nosotros, afuera después se me acerca y me dice, che, encima, no sé, antes de ayer me tomé un Uber, un Cabify, uh-huh,
una aplicación.
Una aplicación, y uno de los que me buscó tenía taxi. O sea, el que me buscó, la persona que me buscó, me vino a buscar en un taxi.
O sea, jugando a dos puntas, básicamente.
Claro, que de nuevo, la intención es generar dinamismo en un sector. Tal nosotros, los días domingos, los sábados también, uh-huh, y madrugada en general, yo tengo la bendición de tener mi corsita, que es mi noble corcel, que me lleva a todos lados. Hay gente que no tiene auto, hay gente que no tiene moto, y que depende o del colectivo, y en situaciones de emergencia, por ejemplo, de un estado de salud medianamente preocupante, por el que tiene que acercarse una guardia, o tiene que viajar a tomarse un bondi a una provincia aledaña. Bueno, uno busca un taxi en esos horarios y no encuentra.
Hoy va a llover y va a haber tormenta eléctrica. Quiero saber cuántos taxistas van a salir a trabajar, porque cada vez que llamás no hay.
Bueno, por eso, tenés de todo, tenés de todo. Hay gente que labura de una forma súper correcta, que tiene los autos en condiciones, uh-huh. Y que simplemente hay que ver de qué forma amoldamos estas nuevas, esta nueva realidad digital que cambió el mercado laboral, uh-huh. La practicidad para el usuario de contratar un servicio que con las normas municipales como la que pretendemos que regule la cuestión de los antecedentes penales, que regule quiénes pueden prestar el servicio, que esas personas por supuesto estén inscriptas, que se genere un convenio de reciprocidad de información entre la municipalidad y entre las aplicaciones. Justamente de eso se trata, de generar mayor seguridad tanto para el usuario como para la persona que elige ejercer esta profesión.
¿Se vuelve a discutir? ¿Esto se suspendió y se suspendió la discusión o se tiene que volver a discutir?
No, la discusión no se suspendió. Es así, los expedientes giraron a la Comisión de Obras.
Bien.
Y el presidente de la Comisión de Obras, Conatino, a mi entender, concejal Antilef, convocó para el día lunes, en el marco de la Comisión de Obras, a los representantes que quieren dialogar en serio.
Bien.
Pero la intención es que esto no se saltee ningún proceso de participación, tanto de los sectores que se ven afectados de forma directa por la potencial regularización de las aplicaciones, como también de la ciudadanía. Porque acá también hay que contemplar la visión del vecino que elige moverse mediante estos métodos de transporte público, uh-huh. Que bueno, para algunos usuarios son más beneficiosos que los hoy existentes.
Pablo, ha sido un placer, el gran fin de semana, obviamente vamos a seguir el tema de cerca y por supuesto vamos a seguir charlando de este tema y de cualquier otro tema de la ciudad de Plotier. Te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, cuando quieran.
Gracias. Pablo Cialaba es el presidente del Consejo de la Bancada de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de Plotier.